Hasta la vista.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Este programa de hoy jueves, yo quiero dedicarlo a Luis Manuel Otero Alcántara, ese joven activista, artista pacífico y sí, artista independiente, libre como el viento, que hace a través de su arte lo que quiere y lo que ha sentido hacer. Y por esos motivos es que este hombre, este cascabel, como digo yo, con esa sonrisa maravillosa, hoy está detenido esperando un juicio que acaba de ser suspendido. Y yo me quiero comunicar con su gente, la gente del Movimiento San Isidro ahí en La Habana, para que ellos me digan cómo ha impactado esta noticia de la cancelación de Luisma. ¿Y qué pasa allí en La Habana? Muy buenas noches, Iris. Tengo a Iris Ruiz desde La Habana. ¿Cómo estás tú, Iris? Cuéntame.
Buenas noches, Magdalena. Óyeme, déjame decirte que, bueno, nada, nosotros
¿cómo recibieron ustedes la noticia de que se canceló el juicio?
Allá, bueno, la recibimos vía el abogado.
Ok.
El abogado, o sea, el letrado de la defensa de Luis Manuel, fue notificado por la presidenta del Tribunal Municipal de La Habana Vieja de que el juicio había sido suspendido.
Okay.
Hasta nuevo aviso. Sí. Así fue como recibimos la noticia y entonces, bueno.
Ay, chica, ojalá que esto, yo lo único que estoy pensando, que ojalá que esta suspensión es por tanto que se ha generado a nivel internacional el reclamo de esta injusticia que se está cometiendo con Luis Manuel Otero y que ellos la estén pensando de otra manera, ¿no? ¿Qué piensas tú en lo personal, Iri? Como amiga, como cubana. Vamos a olvidarnos que tú estás dentro del Movimiento San Isidro. Tú estás viendo esta noticia como yo la estoy viendo. Estamos haciendo seguimiento. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo recibiste tú?
Para mí, ellos están dándose un tiempo. Yo creo que ante toda la fuerza de la campaña que ha cogido la campaña Estamos Conectados, ante toda la fuerza que se ha hecho, la solidaridad tan grande que se ha generado, uh-huh, ante la parada pacífica que hicieron algunos amigos también de Luis Manuel y bueno, que también recibieron detenciones, o sea, ante toda esa presión, el pronunciamiento sobre todo de personalidades de la misma oficialidad del arte en Cuba, me parece que ellos lo que se están es dando un tiempo para poder construir mejor
el caso.
Este juicio tan arbitrario que han hecho y esta condena tan arbitraria que le tienen a Luis Manuel. Me parece que ellos es eso, lo que se están es tratando de preparar, de resguardar un poco, de ver cómo echan para atrás o cómo mejoran o cuál sería la salida más inteligente para ellos. Como gobierno, ellos casi siempre han tratado de hacer eso. Por supuesto, son desastrosos y cada vez meten más la pata, o sea, y lo hacen peor y lo hacen peor, y eso mismo y esa misma arrogancia va a ser lo que haga que ellos definitivamente caigan.
Sí, definitivamente, ¿verdad? Pues es demasiada la represión que hay contra solamente el hecho de pensar diferente, porque realmente las manifestaciones han sido visibles, que son pacíficas. ¿Por qué tanto temor a la...? Es un temor tremendo que tiene el régimen de Cuba, están acorralados, eso es lo que yo siento. ¿Cuántos días lleva ya Luisma detenido? Y ustedes, ¿qué se está pasando?
Bueno, Luis Manuel está desde el 1 de marzo a las 2 de la tarde.
Domingo.
Fue detenido el domingo 1 de marzo a las 2 de la tarde, fue detenido en su casa. Y bueno, desde entonces está preso. Primero fue, se lo llevaron, radicaron la acusación, la radicaron en Cuba y Chacón.
Uh-huh. ¿Cómo conocieron ustedes el traslado?
Mientras a él lo tenían en otra estación, porque sí, a él lo tenían, sí, a él no lo tenían en Cuba y Chacón, nunca lo llevaron para allí. Allí radicaron la acusación, pero a él lo tenían en Zapata. Y bueno, ya de ahí fue directo para el VIVAC, y de ahí entonces del VIVAC fue trasladado para el VIVAC fue trasladado para Valle Grande. O sea, primero dijeron que estaba en Ciénaga de Abó, fuimos hasta allá, verificamos, no estaba en Ciénaga de Abó, finalmente estaba en Valle Grande, ya con un número de acusación, de un número de preso, vestido de preso, ya rapado, todo.
¿Cómo supieron eso? ¿Alguien lo pudo ver?
Sí, nosotros estuvimos, bueno, como te decía, estuvimos al tanto desde el primer momento de su desaparición, porque los primeros 48 horas no dijeron nunca dónde estaba, y nosotros andábamos de estación en estación buscándolo y pidiendo, solicitando al número de información de la Policía Nacional que dónde era que estaba, y con ese número no podíamos ni contactar nunca. Entonces, finalmente nos llegamos a la PNR Nacional, a la atención a la población de la Policía Nacional en Boyero. Allí una mayor nos dijo que él estaba acusado de daños, o sea, nos explicó todo y que estaba en el VIVAC. Nos personamos,
¿cómo les explica,
nos apersonamos?
Espérate, ¿y cómo les explica esta señora, bueno, esta compañera, a ustedes esta situación de una manera agresiva o como esto es lo que hay?
No, no, para nada.
Sí.
No, ella no fue agresiva, la verdad, ella nos atendió normal, buscó en el sistema, nos dio toda la información que tenía ella allí en sus manos, nos dice que, bueno, que nos apuráramos incluso a buscar un abogado, y después se queda así porque era un proceso sumario, nos dice ella, que estaba puesto ahí como proceso sumario, que nos apuráramos a buscar un abogado, después dice, bueno, yo creo que no les da ni tiempo a buscar el abogado, y nos dice también que la causa de daños no decía específicamente qué cosa era o qué se le estaba aplicando de esa causa de daño, qué era lo que había dañado, qué había pasado, que eso no lo decía. Que decía simplemente daños y ya.
¿Tú sientes que este oficial es como, yo solamente les tengo que decir cuál es el proceso?
Sí,
es el proceso, muchachos, esto es lo que te deberían de hacer. Es decir, que está cumpliendo órdenes, pero quizás su tono es un tono de que esto es lo que me queda, lo único que le puedo decir, ¿no? Como cumpliendo con su deber. No,
sí,
porque hay en otras
eso
ocasiones, sí, ajá, en otras ocasiones ustedes han tenido enfrentamientos con oficiales que sí ustedes se han dado cuenta que los han, vaya, que no les han hablado correctamente, pero sin embargo este oficial le supo orientar.
Sí, no, ella nos orientó, la verdad, nos orientó y nos explicó todo, y bueno, gracias a ella pudimos correr.
Ya.
Esto, ya de ahí salimos entonces al VIVAC,
sí,
a poder ver a Luis Manuel, porque ya se hacían entonces las 72 horas y ya tenían que dejarlo ver, entregarle aseo, cosas. No se le pudo entregar en el momento el aseo, pero sí se le pudo ver por 3 minutos.
¿Quién lo vio?
Claudia. Claudia fue la que lo vio, pero ahí estaban también Michelle Matos y la periodista Liliana Hernández, que estaba junto con ellos.
Uh-huh.
Que Liliana
Hernández
ven.
Acaba de sufrir tremenda represión en Cuba junto a la
tremenda
profesora
represión.
Omara Ruiz Urquiola,
que yo
así
decía
mismo
que habían estado.
Sí.
No, y hoy volvieron a secuestrar
a Mónica, a
Camila.
A Camila, perdón, Camila, la periodista.
A Camila Costa.
Sí, a Camila Costa. Sí. Está desaparecida.
Está desaparecida, la volvieron a hacer. El mayor Alejandro, dicen que la volvió a secuestrar.
El mayor Alejandro, tremenda cara que tiene el mayor este. Si ustedes le ven la cara a este muchacho, un muchacho joven, igual que estaba atacando a la profesora Omara Ruiz Urquiola allí en su manifestación pacífica, este muchacho jovencito le decía... De hecho, Camila le preguntaba, ¿pero quién eres tú? Y él decía, un revolucionario más. Pero gente joven, muy joven, que está ahí sumergida en esta gran mentira, poniendo la cara por estos esbirros. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿qué cuenta Claudia cuando pudo ver a Luisma? ¿Qué le dijo Luisma?
Bueno, Luisma no sabía ni siquiera nada de lo que tenía que ver con daños, ni que estaba acusado de eso. No sabía nada de eso.
¿Le habían
en
rapado
realidad
la cabeza?
No todavía, eso fue en el VIVAC. Ahí en el VIVAC se lo llevan, entonces delante de esta gente lo montan en la patrulla y ellos ven cómo sale. A ellos le dicen, lo estamos trasladando para Ciénaga de Abó. Y entonces ellos tres van hasta Ciénaga de Abó. Cuando llegan allí, le preguntan, primero le dicen, sí, él está aquí, pero no lo pueden ver. Aquí no se le puede ver, aquí lo que tienen que traerle es el aseo. Mañana tiene que venir alguien a traerle la cena, no sé qué. Cuando están diciendo eso, llega el oficial Santos, el agente Santos de la Seguridad del Estado, que es el que generalmente está en las represiones, presente en las represiones del movimiento San Isidro, y llega, no sé cómo es que se llama, el represor de Iliana, que siempre está ahí también, un agente de la seguridad del Estado que siempre está ahí arriba de Iliana. Sí. Entonces ellos dos llegan allí así en altavoz, hablan con la coronela que estaba, la teniente coronel que estaba en, o sea, jefa de allí, de San Isidro, y ella entonces habla con ellos, entonces le dicen que no le den información a esta gente, el agente Santos amenaza a Claudia y a Michelle con que les va a quitar los móviles, con que les va a aplicar la 370, con que no sé qué, que se vayan de allí, que no sigan formando líos, que no sé qué, que era todo eso, pero, y que Luis Manuel no estaba allí en Ciudad de Abol. Bueno, finalmente, la jefa de Ciudad de Abol les dice, quédense allí, les dice a ellos, que vamos a buscar dónde está hasta que él no dé fe de vida, no se vayan ustedes porque nosotros no nos vamos a responsabilizar con él. Entonces, esta gente se quedan, esperan casi 3 horas más, y ahí es cuando ella les comunica, miren, él está en Valle Grande. Oh, este es el número de él ya de entrada a Valle Grande, este es su número de preso, y esto es todo. Entonces, al otro día, Claudia va a Valle Grande a ver a Luis Manuel, puede verlo por 5 minutos, entregarle el aseo y hablar con él. Ya ahí sí estaba ya rapado y vestido de preso.
Dios mío santo. ¿Y no se sabe qué dijo Luisma? ¿Ya le habían dicho por qué estaba detenido?
No, para nada. Luisma no había sido notificado en ningún momento de que daño, ningún instructor lo vio, nadie. Bueno, de hecho, ese mismo día, cuando salieron de Valle Grande, o sea, cuando salió Claudia de Valle Grande, fue que tuvo que ir a la instructora en Picota a ver, porque la instructora ya tenía el caso, tenía todo el número de expediente, tenía todo lo que le estaban pidiendo, la causa, todo, y nadie había dicho nada, o sea, no se sabía nada de esto.
Claudia logra recuperar su móvil cuando la detención, a ella le arrebataron su móvil.
Todavía, de hecho le dijeron que no le iban a entregar los móviles, o sea, ni siquiera ni el de Luis Manuel ni el de ella ni nada, que no le iban a entregar los móviles hasta abril, porque todavía no había, estaban llegando los de febrero, o sea, estaban en marzo, estaban llegando los de febrero, todavía no tenían los de marzo, una cosa así.
¿Qué cosa es eso? ¿Como los celulares que han quitado?
Sí, algo así, es como una burocracia que hay con eso. Entonces, bueno, de todas maneras, ahora...
Sí, como si fueran paquetes que van en un avión.
Parece ser que le dijeron que para la semana que viene o algo así, tiene que ir a recoger los móviles o algo así.
Sí, que me imagino que también lo que van es accesar a la información que ella pueda tener dentro del celular, investigar.
Eso seguro ya lo hicieron, claro. Exactamente. Eso seguro ya trataron de hacerlo, lo hicieron. Eso es lógico.
¿Están optimistas ustedes?
Sí.
Ajá. Muy optimistas, así mismo.
Sí,
porque además
mucho,
el apoyo ha sido mucho, buenísimo. Muchos sí. Artistas han sido sorprendidos ustedes con varias declaraciones de artistas que ni siquiera se pensaban. ¿Ustedes creen que esto puede ser también, yo he pensado que puede ser una estrategia del régimen de Cuba, decirle, por ejemplo, a un Silvio Rodríguez, escribe algo sobre esta situación para que vean que aquí sí hay libertad de expresión? ¿O tú crees que no? ¿O tú crees que esto es de corazón lo que ha hecho Silvio Rodríguez, lo que ha hecho también Cacho? ¿Qué tú crees de esto?
Bueno, chica, mira, más allá de que fuera una orden, suponiendo que de verdad fuera una estrategia de ellos y que fuera una orden, más allá de eso, yo lo que sí pienso es que para todos ellos ha sido también la oportunidad de poder, yo lo decía ayer mismo, de que pongan sus voces a la altura de sus obras, porque hasta ahora ellos sí han sido artistas valorados con su obra. Su obra ha sido valorada artísticamente. Pero sus voces han estado todo el tiempo regidas por ese régimen y por órdenes y todo el tiempo aguantando eso y tragando. Yo no creo que nadie sea feliz totalmente, ni nadie sea totalmente completo ni realizado, por mucho que su obra esté valorada, si no puede hablar libremente, si no puede expresarse, si no puede, ¿me entiendes? Y para mí esto ha sido una oportunidad para que ellos también pongan su voz a la altura de donde tienen sus obras. Y puedan también desahogarse de esa presión del régimen también, ¿me entiendes? Más allá de que fuera una orden, es una oportunidad de limpiar su conciencia, de agrandar su imagen, de apoyar de verdad en algo lo que son los procesos de los ciudadanos cubanos. Yo pienso que ha sido para ellos eso, una oportunidad. Y en parte nos sorprende, nos alegra muchísimo, de verdad, lo agradecemos y nos alegra muchísimo. Nos sorprende un poco porque, verdad, que normalmente no lo hacen, ese no es el proceder.
Para nada.
Para nada. Pero a la misma vez también pensamos que hay que seguir trabajando, como venimos haciendo desde hace ya un tiempo, desde el 349, seguir trabajando en crear plataformas sólidas, un tejido fuerte, social, de confianza, cívico, para que eso ocurra. O sea, si no hay presión, esas cosas no pueden ocurrir.
Así mismo.
Si los cubanos no nos levantamos, no hacemos presión como ciudadanos cubanos, no exigimos cómo nos hacen falta nuestras leyes, qué sería para nosotros una buena gobernabilidad, o sea, cómo es, eso no sucede, no sucede ni eso ni nada, ¿me entiendes? Y yo pienso eso, yo pienso que hay que seguir trabajando en esas estrategias, hay que seguir trabajando en esa plataforma sólida de los derechos, de la reclamación por los derechos, de la exigencia por los derechos culturales, por los derechos cívicos, por los derechos económicos, por el derecho y las libertades de asociación, de expresión, los derechos humanos, todos, en fin. Yo pienso que sí, que eso hay que exigirlo, que el pueblo cubano no puede estar ajeno.
No, y este movimiento...
El mundo entero tiene problemas.
Así mismo.
Sí, te decía, el mundo entero tiene problemas. Pero en el mundo entero, o sea, hay huelgas, manifestaciones, se levantan las voces de la gente, es verdad, llegan a haber hasta asesinatos, pero hay líderes que representan de verdad a su ciudadanía. En Cuba tenemos que lograr que eso suceda. Tenemos que lograr que el pueblo sea capaz de hablar por sí mismo.
Es que la moneda no tiene una sola cara, la moneda tiene dos caras.
Y por exactamente.
Y existe el diálogo y existe la controversia entre los partidos y no por eso, y es lo que siempre ustedes han pedido, dialogar, pero esta gente no saben dialogar. Entonces me llama muchísimo la atención y es algo hermoso también que han sido los artistas independientes los que han emprendido este tipo de campañas. En este momento los artistas independientes de Cuba son la voz de un cambio dentro de la isla. Eso es hermoso, a través de la poesía, a través de los performance. Eso es maravilloso.
De hecho,
contra eso no hay quien pueda. Personas
seguro.
Que ni siquiera saben de qué se trata ser un artista independiente, están apoyando la causa de Luisma. Porque
así
lo único que saben es que es un joven inofensivo, que no ha hecho nada más que expresarse de la manera que él sabe hacerlo. Pero no, tú sabes, no se ha manifestado de una manera violenta, no le ha prendido candela a nada, no tiene un arma en la mano, lo único que ha tenido es una bandera que ha querido de alguna manera exigir con su performance de la bandera, que se puso un casco cuando el derrumbe, que ha estado pendiente de toda la detención que ha sufrido y la represión que ha sufrido José Daniel Ferrer y todos los miembros de la UMPACU, porque óyeme, a Luis Manuel Otero Alcántara no se le escapa a nadie, al Movimiento San Isidro, ¿verdad?
Nadie.
Que no se le escapa a nadie. Ustedes están toda y con todos. Y eso es maravilloso. Ustedes han crecido con este programa. Iris, tú sabes que yo he sacado la conclusión y yo digo, a estos muchachos los conocí cuando aquella manifestación, bueno, aquello que ustedes hicieron en el Capitolio, ¿te acuerdas? Y a partir de ahí ustedes no han parado.
No, es verdad.
¿Sientes que han crecido?
Sí, hemos crecido. Sí, hemos crecido. En estos dos años hemos aprendido muchísimo. Nos hemos fortalecido y hemos ampliado muchísimo el registro de nuestras posibilidades, tanto artísticas, o sea, técnica artística, como el alcance humano, de lograr ver y tocar y palpar, estar al tanto, como tú dices, de toda la situación del pueblo en general. Ya sea situaciones de los partidos, opositores, de situaciones sociales, de la vivienda, situaciones
de
exclusión,
en los femicidios,
o sea,
que han estado ustedes pendientes de las mujeres abusadas, de los animales, todo el abuso de los animales dentro de Cuba. Ahí ha estado siempre el Movimiento San Isidro, ahí ha estado
mismo.
Siempre Luisma, ahí has estado tú, ahí ha estado Mauri Pacheco.
Así mismo es.
Es maravilloso, se está haciendo un buen trabajo.
Ha sido bueno.
No paren,
¿Y quieres que te diga una cosa? No, seguro. Y quieres que te diga una cosa, hay un punto también importante que yo veo en esas declaraciones que están haciendo, volviendo atrás como los locos,
sí.
Pero en esas declaraciones que están haciendo estas figuras que están en las instituciones y oficialistas del régimen. Yo pienso que en estas declaraciones lo importante también es que no solo se ve el apoyo hacia esto de Luis Manuel, o sea, sí, está el apoyo hacia que a Luisma lo liberen, está la negación ante esa injusticia, pero también están hablando de otras libertades. He visto declaraciones donde están pidiendo también por otras libertades, por una Cuba más plural, más inclusiva, o sea, por primera vez están declarando que las libertades, esas otras libertades hacen falta, que normalmente no lo dicen.
Sí. No, fíjate, dicen, que conozco.
Decía Alexio del otro día, miran para el lado, miran para el lado.
Sí, mira, no hay artistas dentro de Cuba que en sus muros, de una manera muy discreta, por ejemplo, están defendiendo el tema del femicidio dentro de la isla.
Sí.
Lo están posteando en sus redes sociales. Y yo digo, aquí hay un despertar. Si todo el mundo, de alguna manera, defendiera algo de algunos de los derechos que nos corresponden a nosotros los cubanos dentro de Cuba, al final, todos vamos por el mismo camino.
Así mismo.
Esa es la verdad. Esa es la realidad. Usted defiende a los animales. Usted encárguese de las mujeres abusadas. Que yo me encargo de pedir libertad para el arte y el otro se encarga de pedir por los presos políticos y las cárceles llenas de causas injustas y de represión ante personas que lo único que piden de verdad es libertad y un cambio positivo para todos los cubanos, positivo, de punta a punta, porque mi isla se está hundiendo en la miseria, y sobre todo en la miseria humana, porque también humana, es muy triste ver cómo hay tantos cubanos comprados aún en los años y en el siglo que estamos viviendo por un régimen que lo único que ha hecho es quitarte la comida de la mesa, la libertad de expresión, y ha expulsado a tus familiares fuera de la isla, que hoy esos familiares, a quienes siempre le han llamado gusanos, a quienes siempre le han llamado malparidos y todo lo que han querido llamarle, hoy son esos que hemos tenido que irnos de Cuba, los que hoy mantenemos la isla de Cuba, porque si nosotros dejamos de mirar atrás, nuestras familias se mueren de hambre. Entonces, ¿hasta cuándo el cubano va a estar soportando, de verdad, seguir siendo pisado, humillado? ¿Cómo no te das cuenta que si no quieres ser señalado, no salgas a oprimir y a reprimir a los que tienen el valor de alzar su voz en las calles de Cuba? Al menos tranca tu puerta y haz silencio, pero no salgas a agredirlo. No volvamos a los años 80, cuando los actos de repudio acabaron con muchas personas, llevando a la muerte, Iris, a la muerte. Se perdieron muchas vidas que fueron muertas a huevazo. Basta ya, pueblo de Cuba, hagamos algo. Y si nosotros no hacemos por nosotros, tengan la convicción que nadie va a ir a hacer por nosotros. Muchísimas gracias, Iris, te abrazo desde esta orilla, deseando de verdad, de todo corazón, deseando que todo esto... Pero que todo esto se acabe lo antes posible, porque nosotros los cubanos no podemos ser la excepción del mundo. Lo más que me gusta de esto, Iris, es que yo soy parte de ustedes.
Muchísimas gracias, estoy claro, muy eres contenta. Parte de nosotros desde Capitolio.
Seguimos conectados.
En breve regresamos con más de...
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando La Candela, Magdalena de Cuba. La Candela.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya en la línea telefónica tengo a mi abogado, bueno, nuestro abogado, Ángel Leal. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y una vez más halagado de que me considere no solamente el abogado suyo, pero de todo tu lindo público y lleno de noticias con todo esto del coronavirus y todas las demás cosas que están pasando, porque estamos lidiando con la pandemia y la crisis de la coronavirus, pero a la misma vez todavía siguen los acontecimientos en inmigración y estamos tratando de balancear las medidas de la seguridad pública y de la salud pública con el día a día en inmigración, porque esto también ha afectado enormemente inmigración.
Sí, ¿cómo, doctor, exactamente ha afectado esto a inmigración?
Bueno, vamos a empezar con la noticia que publicó el servicio USCIS, que es el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos de América, y básicamente lo que han publicado es que si se siente enfermo, y yo sé que esto es más bien para aquellas personas que están aquí dentro de los Estados Unidos, pero esto puede afectar personas desde Cuba que están esperando trámites desde acá, reclamaciones, etcétera. Entonces sabemos que en algunos de estos casos hay entrevistas. Entonces, en el dado caso de que el solicitante, bien puede ser el peticionario, en un caso, por ejemplo, si se siente enfermo, por favor considere cancelar y reprogramar su cita con UCI. Literalmente lo que dice la alerta, reprogramación de citas debido al coronavirus, uh-huh, el COVID-19, si usted se enferma por alguna razón, independientemente de si estuvo o no estuvo expuesto al coronavirus, por favor no asista a citas en ninguna de las oficinas de UCI. Por favor siga las instrucciones que estén en su notificación de cita para reprogramar su cita o entrevista. Uh-huh. Entonces, básicamente las indicaciones que están dando son las siguientes: si estuvo en China durante los 14 días previos a su cita, si usted cree que puede haber estado expuesto al coronavirus, de hecho, sin ni siquiera haber estado recientemente en China, o si tiene síntomas similares a los de la gripe o está enfermo. Y ponen como ejemplo secreción nasal, dolor de cabeza, tos, dolor de garganta o fiebre. También agregan catarro o influenza, fiebre o náuseas, dolor de cabeza o de cuerpo severo, dolor muscular o de estómago, dolor de pecho o dificultad para respirar, vómitos o diarrea, tuberculosis activa, papera, sarampión o varicela, u otras enfermedades contagiosas. Entonces, en caso de que tengan que reprogramar su cita, lo que les piden es que sigan las instrucciones en la notificación de entrevista para reprogramar. Lo que ellos le dan es la oportunidad de hacer un pequeño escrito explicando las circunstancias de que usted requiere la reprogramación de la entrevista y simplemente le van a mandar una nueva cita para una fecha posterior y aclaran que usted no enfrentará penalidades si se reprograma su cita. Ahora, esto es importante, a este extremo hemos llegado, por su seguridad y de nuestros empleados. Si usted o alguien con usted parece enfermo o cumple con cualquiera de las condiciones que acabo de mencionar, el oficial de inmigración puede cancelar su cita o entrevista y ellos mismos le ayudarán a cambiar su cita sin penalidad alguna. Entonces, el mensaje está claro que no vas a sufrir alguna consecuencia inmigratoria en el dado caso que tenga alguno de los síntomas o se siente enfermo, y en el dado caso que sea así, por favor, no se presenten, pidan la reprogramación. Es importante pedir la reprogramación. Eso siempre lo deben hacer antes de la entrevista programada, pero ya estamos hablando de una situación bastante seria donde se deben de tomar las precauciones debidas, y este es el aviso que han dado. Las únicas oficinas de UCIS que han cerrado actualmente es en el estado de Washington, donde cerraron la oficina que procesaba las huellas digitales del 10 al 11 de marzo. Creo que lo reabrieron a partir del 11 de marzo, a partir de hoy creo. No sé de oficinas internacionalmente, no he escuchado nada referente a Guyana. Todavía todo eso sigue en pie y están procesando los casos, el Centro Nacional de Visas, las cortes de inmigración siguen funcionando, pero ya estamos viendo los primeros indicios donde se están tomando medidas para tratar de evitar el contagio de este virus, y vamos a ver qué otras noticias pueden venir respecto a esto, pero de inmediato esto es lo que hay referente al coronavirus.
Ya saben, alerta total, y bueno, la higiene es muy importante, es lo que se está pidiendo a todo el mundo, lavarse las manos constantemente, taparse la boca si usted va a estornudar, y te están sugiriendo hasta lavarte las manos por 20 segundos, doctor, para mantener, para poder hacer una buena higiene en tus manos, evitar el contacto muy cerca de las personas, independientemente de que esté en una zona que usted diga, no, aquí no hay coronavirus, pero hay que evitar, porque esto no tiene cara, doctor.
Bueno, mire, ya es que ya yo estoy viendo, yo creo que esto las medidas de cautela van a seguir incrementando por falta de mejor palabra.
Sí.
¿Por qué? Por ejemplo, ya el sindicato de jueces de inmigración le mandaron una carta al Departamento de Justicia, y recordemos que el sistema de corte de inmigración corresponde al Departamento de Justicia, pidiendo de que se tomen medidas adecuadas para proteger a los propios jueces de inmigración, porque ellos atienden a cientos de personas todos los días que van con familiares, que tal vez no haya este control de dónde pudieron haber estado, donde tal vez tengan el virus y no lo sepamos, donde hay un contacto directo, y que no todos los casos se prestan a corte por video, ¿ok? Entonces, de hecho, la gran mayoría de los casos en corte de inmigración no son por video, son en persona. Entonces, ya ellos mandaron una carta exhortando al Departamento de Justicia de que tome medidas para la protección del personal de la corte, incluyendo los propios jueces. También la incógnita de colegas míos, que ya yo sé que está pasando, donde hay entrevistas en Nueva York, en otros estados, ya el volar por avión ya es un problema. De hecho, yo personalmente tuve un juicio en Houston el lunes, donde yo le pedí a la corte la posibilidad de presentarme telefónicamente, cosa que se me concedió, porque tampoco se trata de tomar riesgos innecesarios si hay la manera de lidiar con el tema migratorio sin tener que ir personalmente, y pues la corte me concedió eso. Entonces estamos viendo eso también, y también hemos escuchado de que están considerando, aparentemente la idea de todo esto en términos generales es evitar reuniones de grandes números de personas, porque es lo que más se presta al contagio. Entonces, indiscutiblemente, cualquier oficina de inmigración en cualquier momento determinado puede estar atendiendo más de 100 personas a la vez, ¿ok? Lo mismo en una corte de inmigración, donde pueden estar siendo atendidos miles de personas a la vez. Entonces, ¿en qué momento van a empezar a tomar medidas? Ya los estamos viendo con eventos deportivos donde están cancelando que el público vaya, para que no haya este contacto social masivo o grande, para disminuir las probabilidades del contagio.
Sí.
De hecho, ya hay una ciudad fuera de la ciudad de Nueva York, New Rochelle, New York, que está en cuarentena, la ciudad entera. En cuarentena en el sentido de que básicamente han aislado la ciudad, han hecho un perímetro de una milla alrededor de la ciudad, donde básicamente están pidiendo que las personas no entran o salgan y que no hayan reuniones de grandes números de personas dentro de esa misma ciudad, porque saben que hay un alto número de contagios, de personas contagiadas ahí. Así que todo esto está pasando. Por el momento, nada más que están pidiendo que en el dado caso que la persona se sienta enferma, y yo me atrevería a decir que esto también aplica para aquellas personas que tengan entrevistas consulares, en el dado caso que usted tenga alguna síntoma, que no se sienta bien, que teme que tenga alguna de estas características que acaban de describir, pues yo creo que sería lo más apropiado de pedir una reprogramación antes de, creo que este es un momento donde tenemos que tomar una conciencia social de lo que está pasando y no empeorar el problema. Y también por el propio cuidado de uno, porque en el momento que ya uno empieza a sentir los síntomas, también es importante ya aislarse y de alguna forma buscar la ayuda médica para empezar el proceso de la recuperación. Así que eso es lo que hay con la coronavirus y seguramente en estos días, Magdalena, tendré más noticias con detalles más específicos referente a las medidas que se van a tomar a nivel gubernamental, a nivel de servicios de gobierno federales referente a esta pandemia.
Muchas gracias, doctor, por esta información. Y bueno, no se trata de crear pánico, se trata de mantenernos informados y de mantener sobre todo higiene y conciencia, como lo ha dicho el doctor Leal. Correcto. Sobre esta situación que es real, que está ocurriendo. No podemos darle de lado y decir no, eso no nos va a pasar, porque bueno, ya sabemos que a cualquiera le toca.
No, y por el momento, déjeme ser claro, si usted tiene una cita en inmigración o en la Corte de Inmigración o en cualquier edificio gubernamental federal y usted se siente bien, usted vaya a su cita. Claro. O sea, no están cancelando nada masivamente. Lo único que se ha publicado formalmente es que si usted se siente mal y tiene alguna de estas síntomas, pida la reprogramación. Nada cerrado todavía. Eso es importante también. La única oficina fue en Seattle, Washington, que es un lugar donde hubo un número alto de personas contagiadas, donde por algunos días, creo que del 3 al 10 de marzo, cerraron la oficina de biométricas cerca de Seattle, Washington. Eso es lo único que ha cerrado hasta ahora. Así que por el momento es importante que ustedes sigan cumpliendo con sus citas y sus compromisos con el servicio de inmigración, a no ser que usted tenga alguno de los síntomas que acabo de explicar, y en ese caso pida la reprogramación. Tampoco deje de ir porque usted se sienta mal. O sea,
pida
la reprogramación porque se siente mal, pero no deje de ir porque se sienta mal.
Lo primero que, si usted se siente mal, tiene que acudir a su doctor y luego entonces ocúpese del caso de inmigración.
Y reprogramar su cita. Que eso es nada más que dos líneas: me siento mal, tengo fiebre, voy al doctor, por favor reprograme mi cita, atentamente Ángel Leal, y ya. Y usted con eso resolvió su problema. Pasando a otros temas, esto ha ocasionado mucha angustia en la comunidad. UCIS en estos días, el 3 de marzo, publicó un nuevo formulario en línea para denunciar el fraude. Ellos hacen esto con la intención de ayudar al público a proporcionar a la agencia información sobre posibles fraudes de inmigración, y lo que han buscado es simplificar la manera en cómo reportar esta presunta sospecha de fraude. El nuevo formulario en línea disponible en el sitio web de UCIS va a solicitar al usuario que complete el formulario con el tipo de información que los investigadores de fraude de UCIS necesitan para investigar las denuncias de fraudes. Ellos dicen que esto recopila información relevante a un posible tema de fraude, y es para simplificarlo, porque anteriormente esto se hacía a través de tres buzones de correo electrónico que usa actualmente para reportar fraudes y abusos. Y en muchos casos con ICE, por ejemplo, esto se hace a través de una línea, un teléfono 1-800, y generalmente estas denuncias se hacen en el anonimato. El formulario es interesante, yo lo tengo. Le va a preguntar si usted en alguna ocasión ha sometido una investigación para que se investigue un presunto fraude. Le da la opción de facilitar su información o no. Le pide de dónde estás dando la información, si dentro o fuera de los Estados Unidos. En el dado caso que estés dispuesto a dar la información suya, le piden nombre, correo electrónico y teléfono, cosa que ellos piden que usted se lo facilite para facilitar la investigación. Y entonces, a esta es la parte que quería llegar. Estos son los tipos de fraude que le dan la opción de seleccionar bajo qué categoría usted está denunciando. Si tiene que ver con un fraude de asilo o refugio, si tiene que ver con un fraude de obrero religioso, de visa de obrero religioso, si tiene que ver con un fraude de visa por empleo, y especifican visa de profesional especializado H1B, visa de trabajador agrícola H2A, visa de trabajador temporal en industrias de servicio, visa H2B, visa de inversionista, que es la EB5, que es la visa que requiere 1.8 millones de dólares para poder recibir una residencia en este país, visas estudiantiles, visas por matrimonio, visas por ser prometido o prometida de un ciudadano americano, ejercer abogacía ilegalmente, o sea, los notarios, aquellas personas que sospechen que hay un notario que se está presentando como representante legal en alguna oficina de UCIS, aquí se puede denunciar eso, y cualquier abuso de beneficios inmigratorios que se obtengan fraudulentamente. Esas son las categorías de fraude inmigratorio que han señalado. También le piden que si la persona a quien usted sospecha de haber cometido el fraude es una compañía, un negocio o un individuo o ambos. Y también entonces le dan un párrafo donde usted tiene la oportunidad de expresar específicamente de qué se trata el fraude, y le piden que sea lo más específico posible. ¿Por qué digo esto? Primero, es una noticia y creo que estamos en la obligación de darla. Y segundo, porque obviamente al facilitar esto se presta al abuso. Y desgraciadamente, y lo he visto a través de tantos años de práctica y de carrera, del chantaje, donde la persona, por motivos que tal vez estén fuera del simple hecho de querer denunciar un fraude como buen ciudadano, están utilizando esto como un arma para intimidar a los inmigrantes. Entonces, creo que guerra avisada no mata soldados. Ya saben que existe este formulario. Va a ser relativamente fácil de accesar.
No, y es bueno, doctor, este formulario y esta conexión de poder denunciar este tipo de...
Depende.
Le digo, doctor, porque hay víctimas, Hay muchas personas que son víctimas de fraude migratorio.
Sí, bueno, y de hecho, sí aclaran que sí es un tema de trata, que eso sí lo deben de reportar directamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que es ICE, y dan un teléfono para eso. Y también que si es un tema de fraude a nivel de corte de inmigración con el Departamento de Justicia, se debe de reportar ese tipo de fraude. Pero,
o personas que abusan de la necesidad de los inmigrantes, también, doctor, y le cobran excesivo.
Sí, por eso.
Esto también es
bueno,
tipo de denuncia.
Malo, lo que, mire, tampoco se trata de que la persona se deje de intimidar y que nada debe, nada teme. Hemos hablado miles de veces de que nunca se debe de hacer nada que se pueda ni siquiera mínimamente cuestionar de que sea de naturaleza fraudulenta. Y también hay casos buenos, relaciones correctas, matrimonios correctos, donde por motivos que no tienen nada que ver con fraude, se puede utilizar esta herramienta, especialmente si se puede presentar con el anonimato, que dicho sea de paso, no es tan anónimo, porque al final de cuentas van a saber de dónde viene, porque esto viene todo, se presenta todo cibernéticamente. Pero, el caso es que tengan cuidado, y si usted está haciendo todo correctamente dentro de la ley, no tienen por qué temer esto, y tienes razón, Magdalena, en el dado caso que sepan que está ocurriendo un fraude inmigratorio, esta es una posibilidad de poder denunciar dicho fraude directamente con el Servicio de Inmigración.
Así mismo, doctor, usted sabe que le tengo una pregunta a raíz de estarlo escuchando, y es que conocí a una muchacha nicaragüense, ella se casó con un cubano, y justo lo saca de Cuba, lo trae para acá. El tema es que este muchacho está esperando la residencia, pero ella ha descubierto una infidelidad de este señor con una cubana que se encuentra en la isla, y ella ha decidido no seguir el proceso. ¿Qué ocurre en estos casos?
No, el peticionario siempre tiene la opción de retirar su reclamación. Eso siempre puede pasar hasta que el momento... O sea, el inmigrante no obtiene el estatus hasta que no le aprueben la residencia, bien sea la condicional o la permanente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hablar de la residencia condicional, que es la que generalmente empieza cualquiera quien emigra por matrimonio por haber estado casado por menos de 2 años.
Ella tiene miedo. Este cubano la ha amenazado. Le ha dicho, tú no me puedes dejar con los papeles. De hecho, ella había puesto hasta la reclamación del hijo de él, que es un menor.
¿Lo puede retirar? Lo puede retirar perfectamente bien, sin problema de ningún tipo. Pero ahí vamos, esto no es un tema de fraude. Esto es un tema de una ilegalidad donde esta persona la está amenazando, y eso se puede considerar extorsión, asalto, Entonces, ya estamos hablando de un tema criminal, pero no necesariamente de fraude, no que esta relación haya sido fraudulenta.
No, no lo fue, ajá.
Con el propósito de que se obtuviera un beneficio inmigratorio o ella querer conferir el beneficio inmigratorio al extranjero, sino esta es una relación que ya turnó mal, ya ella no tiene una intención común con esta persona de establecer o permanecer dentro de una vida matrimonial en conjunto por la conducta de esta persona o por el motivo que haya sido, lo que no le da derecho al extranjero de comportarse de esta manera, de amenazar a esta persona, de chantajear a esta persona. Ella está en todo su derecho de
parar
retirar
el caso.
Las reclamaciones.
Ajá.
Y punto.
¿Y,
ahí
y qué ocurriría en ese caso para el cubano, por ejemplo? ¿Lo devolverían a Cuba?
Si está aquí, probablemente va a enfrentar un proceso de corte de inmigración, no le van a pedir la deportación. Porque lo que pasa es que cualquier visa o residencia basada en matrimonio, hasta que no obtengas la residencia, usted no tiene, no ocupas el estatus para poder, porque sí sé de casos, y trabajamos estos casos constantemente, donde la persona obtiene la residencia condicional, la de los 2 años, la que dicen la temporal, perfecto. Ya después de esa primera residencia, la relación turna mal y de pronto se separaron y se van a divorciar, esa persona todavía conserva el derecho de pedir a inmigración que le remuevan la base condicional de la residencia y se puede quedar como residente permanente siempre y cuando él pueda demostrar que el matrimonio fue real y de buena fe y no con el propósito de obtener el beneficio inmigratorio. Pero esa posibilidad de salvar la residencia basado en un matrimonio ocurre precisamente después de que se haga residente. Pero si el caso se interrumpe antes de que otorguen esa primera residencia, ahí no hay más nada que hacer. Técnicamente la persona tal vez conserva la entrada legal al país, tal vez tenga otras opciones con otras leyes, pero técnicamente posiblemente tenga la oportunidad de poder presentarse ante un juez de inmigración por haber entrado legal al país. ¿Esta persona entró como prometido, Magdalena?
Sí, entró como prometido y con una visa fiancé. Y cuando ellos entran con eso, ahí es donde se le otorga la residencia.
Los 90 días, sí. Los 90 días para casarse. ¿Ya ella se casó con él?
Sí, se casó con él y ya vive con él y todo. Lo único que no ha, él todavía no ha obtenido su residencia.
Ella puede retirar el caso perfectamente bien. Ella, lo que pasa es que ahí no se puso reclamación. Ellos presentaron la residencia con el formulario I-129F, pero igual la residencia de... Bueno, ese es un caso complicado.
Bueno, pero
pasa?
Doctor, lo único que a mí me queda es mandarle ahí a su número de teléfono,
sí,
y que vaya
complicado
a su oficina, porque de verdad que la nicaragüense
está muy
asustada con esto.
Hay un caso del Tribunal de Apelaciones de Inmigración que se llama el tema de CESAI, S-E-S-A-Y, y esto va a tener mucho que ver con el hecho de que si ella la haya puesto o no el afidavit de mantención, ¿ok? Así que, pero igual, bajo ningún concepto, ella tiene que permitir de ser chantajeada, amenazada, estos son ilegalidades que ella puede reportar a las autoridades pertinentes.
No, doctor, ¿quiere que le diga algo?
Y nadie le puede obligar de seguir con un proceso con el cual ella no está de acuerdo.
¿Usted quiere que le diga algo?
Dígame usted.
Ya yo le dije todo eso también. Usted sabe que yo no trabajo en su oficina porque trabajo aquí en Radio Martí, pero si no, yo la cogí en la farmacia y le dije, usted tranquila, usted tiene todo el derecho.
Y sabes que qué bueno que se lo hayas dicho, y lamento mucho las circunstancias, porque se trata de una reunificación familiar y no de que la persona aproveche la oportunidad de venir a este país y maltratar a la persona a quien le facilitó la entrada. Eso lo veo... bastante mal, y ojalá Dios quiera que ella encuentre...
Que de hecho yo la conocí a ella, ella muy orgullosa me decía, ay Magdalena, como mi pareja se ríe contigo, como le encanta verte, y ella se hizo, la primera vez que me encontré con ella, una foto conmigo ahí en la farmacia que ella trabaja, para mandársela a él, y de verdad que ha sido una decepción tremenda, y yo digo, así no se hacen las cosas.
Bueno, mándamela para ver, porque esa entrada es un poco técnica, y es un caso un poco fuera de lo normal en el sentido de hay ciertos derechos y no o no, dependiendo en qué etapa del proceso se encuentra cuando ya entraron con visa de fiancé, porque lo que pasa en ese caso particularmente es que ya aprobaron la reclamación fiancé y ya le entró, y ellos se casaron. Entonces, técnicamente ya él inmigró. Entonces, ese es un caso que es un caso medio híbrido que hay que ver exactamente, pero vuelvo y repito, tampoco ella está en la obligación de seguir en un proceso con el cual ella no está de acuerdo, ni bajo ningún concepto la debe de estar siendo amenazada.
Qué maravilla, doctor, poderlo tener cada jueves con nosotros. Muchísimas gracias. Y a todos mis radioescuchas, yo le quiero desear de todo corazón que estén bien, que Dios me los bendiga y, por supuesto, que tengan felices sueños.
Thank you. Te preguntas qué ha sido de mí en los últimos meses, desde que me fui con las aves más viejas que migran al sol, si mi canto se ha muerto entre sueños de amor. Y confundes la falta de fe con la pena y el llanto que hoy marcan mi cien. Y entre tantas preguntas llegas a pensar que he olvidado tu beso y tu forma de estar, que de nada ha servido perder la belleza de tanto mimar. Vivo con mis sueños al pairo, así como siempre, sigo siendo lo mismo que en aquel entonces, una oveja perdida, un poco más viejo, o no sé, tal vez más inocente. Entre las algas y los caracoles me hice un amante fiel a mi manera, sin más defensa que las ilusiones, o el vuelo que me trajo una paloma. Abandoné mi cuerpo a la llovizna y he sentido la falta de tu beso, pero me dio la lluvia una riqueza.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.